Llegó el momento de visitar el sótano de Marcela. Recuerdos, secretos, historias. Todo podrás descubrir de la mano de Marcela Feudale, aquí, en Radio Net.
Muy bien. Buenas tardes, un minuto, señoras y señores. Aquí estamos dando la bienvenida a todo el mundo. Aquellos que sintonizan la radio por a través de www.radionet.com.ar. Como un pequeño rebote, a ver si lo podemos sacar. Y aparte, aquellos que sintonizan, por supuesto, gracias, ahí está. Aquellos que sintonizan el programa por la aplicación, ¿no? Que se bajan los que tienen teléfono Android por ahí para tenerlo más directamente en casa. ¿Cómo anda la banda? Seguimos igual, Seguimos con las cosas como vienen y por sobre todo, viendo cómo continuar en este ambiente que se está dando ahora, que lo vamos a estar charlando en la tarde del día de hoy, con respecto a la pandemia, ¿no? Ustedes saben muy bien que hoy en día están aumentando los casos en todos los países limítrofes de la República Argentina, por lo cual yo creo que en la Argentina también, pero lo estamos viendo como disimuladamente, ¿no? De unos 3.000, 4.000 casos que teníamos a diario allá después de que se calmó en el mes de enero, empezamos a tener 7.000, 8.000 y lentamente va subiendo. Ayer se habló sobre el tema, pero nosotros vamos a hablar más tarde porque el gobierno, bueno, dictó un DNU que habla sobre el tema de la pandemia. Pero vamos a abrir el programa con algo que es ya prácticamente un culebrón. Lamentablemente en este culebrón está metida la vida de uno de los ídolos más importantes de la República Argentina, que es el querido Diego Armando Maradona, que el pasado 25 de noviembre pasó a ser un mito realmente con su muerte. Pero todo lo que salta alrededor es tremendo. En el transcurso de esta semana, de estos últimos días, el miércoles, las hijas, el 10 de marzo, era curiosamente 10M, con mucho vínculo con 10, bueno, ¿no? Decidieron hacer una manifestación en pedido de justicia a la que concurrieron Claudia, a la que concurrió las chicas, Dalma y Janina, a la que concurrió Dieguito Fernando, a quien le cerraron el Instagram. Hay cosas que pasan que son muy raras dentro de todo este torno, ¿no? Concurrió Verónica Ojeda, etcétera, etcétera. Según ella, concurrió a la manifestación no para enfrentarse con Dalma y Janina. Es un eterno enfrentamiento que no va a terminar nunca, ¿no? Y uno se pregunta cuándo arreciará la calma. Sí es cierto que para dos chicas como Dalma y Janina, las cuales su padre le negó la paternidad de Diego Junior, el que está allá en Italia, y nunca les habló de la paternidad de Hanna, debe ser difícil encontrarse un día con esa cuestión. Y serán ellas las que evalúen qué es lo que van a hacer. Pero en el caso de Dieguito Fernando, es un niño que ha nacido en el seno de una pareja en su momento, no fue engendrado en esa idea. Y si bien Diego ya estaba separado cuando el niño nace, etcétera, etcétera, bueno, hubo una serie de cuestiones y enfrentamientos, no es algo que estuviese oculto. Pero me llama la atención, ¿no? Que no podamos terminar con esto aún más allá de la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Y qué es lo que se suma ahora? En el día de ayer, en Polémica en el Bar, el programa que conduce Mariano Yudica, invitaron a Mario Baudry, que es la actual pareja de Verónica Ojeda y hoy representante legal de Dieguito Fernando, ¿no? Que es el hijo menor de Diego Armando Maradona. Esto no para de sorprender porque ahora aparecen mensajes entre Leopoldo Luque, que es el médico personal de Diego Armando Maradona, y quien era el kinesiólogo, conocemos al menos como eso, Nicolás Tafarel, que se descubre que tampoco es kinesiólogo, debe tener algún tipo de experiencia al respecto, porque no figura como kinesiólogo matriculado en el Colegio de Kinesiólogos de Buenos Aires. Esto de la usurpación de títulos, muchachos, acostúmbrense, que es algo muy común dentro de lo que es la República Argentina. Acá nadie respeta nada. Y así como no respetan un carnet de periodista, un carnet de locutor, un carnet de nada, no se respeta un cuerno, ¿eh? Ahí hemos conocido ingenieros que no eran tales, hemos conocido abogados que no son tales, hemos conocido médicos que no son tales, ¿eh? Así que bueno, esto es una realidad. Si bien es cierto que Baudry es el primero que dijo dentro de todas las expresiones que en la casa que ocupaba Diego Armando Maradona en su momento en Brunson, era un lugar donde se tomaba mucha bebida y consumía alcohol, fue también la misma Verónica Ojeda la que reveló cuando fue a visitar a Diego Armando Maradona que Diego no estaba bien y que intuía que en el lugar donde tenían que mantenerlo físicamente con los médicos y con la atención, él tomaba alcohol y también tomaba drogas. Este caso, en el intercambio, en el diálogo que mantienen Taffarel y Luque, que en realidad Luque tiene unas expresiones con respecto a Diego Armando Maradona, del cual dijo que era como su padre, que son lamentables. Yo no sé si resultará culpable o inocente, pero que había una subestimación de la persona que necesitaba de la atención de ellos. El kinesiólogo cuenta en este diálogo: el chabón tiene la cabeza explotada, unos quilombos que no sé cuánto los podríamos manejar, dice. La admiración y lo que el tipo generó en mi persona cuando era chiquito, se da cuenta de lo que estamos en serlo, pero yo no lo abandono. Son cosas raras las que se hablan, ¿no? En otro fragmento, dice el neurocirujano, dice, decime cómo le podemos cortar eso, no se puede. Mirá que yo hablo con los médicos especialistas y me dicen, no, Leo, un tipo con múltiples internaciones por adicciones, con un entorno malo, no lo podés tratar nunca. Y si lo internás, se va a escapar. Acá hay algo que se cae de maduro. Yo no sé si la responsabilidad de una internación por parte de una persona corre por cuenta de un médico. Me parece que corre por cuenta de la familia. Hoy en día hay una legislación vigente que si no hay una decisión del paciente de internación, ya sea adicto a las drogas, ya sea con un problema neurológico o psiquiátrico que debe consumir algún tipo de droga farmacéutica, no se puede internar a las personas. Que me parece una aberración, ¿eh? Y lo digo claramente porque me parece una aberración, porque una persona que es adicta a las drogas no va a decidir internarse, va a querer seguir consumiendo. Entonces, acá se da un punto donde yo no sé si la justicia va a poder determinar quién es culpable y quién es el que debía haber determinado si Diego se internaba o no. Según Luque agregaba en esta conversación, dice, yo estoy mal porque lo quiero, porque incluso ni siquiera me favorece como médico estar con él, por la imagen que da, boludo, está todo el día borracho. Yo no sé si eso lo hace culpable, y lo digo sinceramente, lo digo con una mano en el corazón, me parece que hay todo un entorno y toda una cosa que quiere. Yo estoy acá con mi perra, que es una cachorra, me está mordiendo y seguramente si estás mirando pues, a través de la cámara, me estás viendo que lucho con ella. Pero la cuestión es que yo no sé si esto lo hace culpable, y te lo digo sinceramente, en el sentido que sé cómo se manejan los programas de televisión y sé que muchas veces se busca el escándalo y etcétera, etcétera. Pero dada como está la legislación, no es atribución de un médico internar hoy a un paciente. Me parece que debería haber una curatela y si existe esa curatela, determinar por parte de quién es el curador si debe internarse o no. Porque si no lo puede hacer el paciente en sí mismo, debe hacerlo alguien en su nombre. Por eso cuando deciden sacarlo de la internación, aparecen los papeles firmados de Diego Armando Maradona para salir de la internación, ¿entendés? Porque es él quien decide sobre su persona. Que acá lo que se planteaba era si la firma era o no, ¿te acordás de la internación cuando lo habían operado, no? Era o no de Diego Armando Maradona. Lo que hace este audio es agregar cosas que tienen que ver con la vida interna de Diego. Es decir, Diego reemplazó una adicción por otra adicción. Muy común cuando no se lleva adelante un tratamiento adecuado para el tema de las adicciones. Y en general, las personas que han sufrido de alguna adicción lo que hacen es no tener vínculo con nada que se le parezca, ¿me entendés? No se hacen adictos ni al chocolate, ni al caramelo, ni al vino, ni a la cerveza, ni a nada, porque sabés que lo que agarres lo vas a convertir ni a la comida siquiera, ¿eh? Lo que esto confirma es un descontrol absoluto en el entorno. ¿Qué podemos decir de eso? Si dentro del límite de una vivienda uno puede consumir lo que quiera. Me vas a decir, ¿no son lícitos el consumo de droga? No, y pero más que eso, se supone que Diego las consumía, si es que hay drogas, por cuenta propia, ¿no? Y la vez pasada, cuando se hablaba de la falla de articulación que solía tener Diego, que en su momento todos, y no seamos falsos, y no seamos deshonestos, nos reíamos del extendido de Diego. Había memes por todos lados con respecto al tema. Ahora todos nos acordamos de que lo queríamos, pero en su momento lo bastardeábamos bastante. En este sentido, cuando aparece esto, que se dice, no, pero vieron que a veces se presentaba, entonces estaba alcoholizado, salió la psiquiatra de él diciendo que no, que eran las drogas que tomaba para mantenerlo contenido. Es raro todo. Pero bueno, será la justicia la que determine, no nosotros, qué es lo que pasó en el entorno de esa casa. Hay otro audio que dice, uno o dos copitas se tomó, a ver, ¿para qué quiero agarrar? Hay otro tema acá, ¿no? Había otra persona que era Charlie Ibáñez, que ya lo hablamos la semana pasada. Es un hombre que se le dice que le daba de tomar alcohol y drogas a Diego porque cuando llegaba para quedarse con él y cuidarlo, es un primo lejano de Rocío Oliva, el tipo no quería hacerse cargo de lo mal que estaba Diego y entonces le llevaba drogas y alcohol para que Diego se quedara dormido y él en la casa de Bransen ingresar mujeres mientras Diego dormía, ¿entendés? Otra de las versiones, porque Charlie tenía un pedido de captura y actualmente está prófugo, está vinculado con un asalto que hubo, un asalto comando que hubo en el country donde vivía Diego Armando Maradona en Bransen. Y es de un empresario al que le robaron una noche. Y se decía antes de todo esto, aún con Diego en vida, que él era una persona que había estado en ese robo. Lo decían mucho los programas de Chimentos. No pasó nada, y ahora cuando la policía lo ve, en esto que es la posterior muerte de Diego, se acuerdan de esa causa y lo van a buscar. Cuando lo van a buscar no lo encuentran. También se lo acusa en la causa de utilizar camisetas firmadas por Diego para conseguir droga y de despertarlo con una cerveza en lugar de un desayuno habitual. Yo, está bien, se lo acusa, dice acá. Eso lo acusa, la justicia puede acusar a alguien de llevarle una cerveza en vez de un desayuno. Esas son mis preguntas, ¿me entendés? Si virtualmente eso comete, eso es un delito. ¿Dónde está tipificado ese delito? Yo entiendo que está mal, porque la persona que lo cuida, ¿entendés? Me parece tremendo, tremendo. Ahora, ¿eso es un delito? ¿Constituye delito? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Esta gente, porque después, viste, cuando pase todo esto y sean pocas las conclusiones a las que se llegue y toda esta gente quede libre, mucha gente se va a sentir traicionada. Yo lo que estoy tratando de ver es, más allá de que siento que tienen una responsabilidad enorme en la muerte, porque si son los que tienen que cuidarlo, hacer este tipo de cosas o dejarle que haya gente que lo rodee, que hace este tipo de cuestiones, los siento como culpables. Pero no sé si, más allá de mi sentimiento, ¿entendés? Si la justicia puede hacer algo, si constituye, como se diría a nivel judicial, delito. Acá dice más adelante, y anoche tomó una copita, Diego, droga y me... Y anoche tomó una copita, me dijo. Una o dos copitas se tomó, es lo que cuenta el kinesiólogo, y continúa. El porro, vino, las pastillas. Qué casualidad que cuando no está Charlie, el loco se levanta a las 10 de la mañana, 11, desayuna y se le entiende cuando habla. Reconoce este supuesto kinesiólogo. Y después dice, es una locura todo lo que están viviendo. Culpa de este negro pelotudo. según lo que dice este hombre Taffarel. Claro que esto no lo hace culpable, lo hace culpable a Charlie, ¿no? O sea, están reconociendo, pero hay algo que también en esta historia saltaba. Charlie es el primo lejano de Rocío Oliva. Y acá entra la figura de Rocío Oliva, ¿no?, a gravitar. Y se dice que este Charlie lo había llevado a Rocío, etcétera, etcétera. Cuando Rocío se pelea o corta con Diego definitivamente, queda este hombre en el entorno. ¿Pero por qué queda? Porque Diego lo tenía como vínculo para comunicarse con Rocío. Diego, y esto a mí me lo confesó alguien del entorno muy cercano, mucho antes de que él muriera. ¿Se acuerdan cuando estuvo aquel episodio de Roma donde se decía que fue un escándalo en un hotel, que se decía que Diego le había pegado a Rocío Oliva, que fue cuando se comprometieron y demás? Bueno, en ese momento que yo hablaba con una persona del entorno cercano, me dijo, Diego no está enamorado de Rocío Oliva, Diego está muerto, entregado con Rocío Oliva. Estoy hablando del año 2015. Y sé que eso siguió siendo así. Diego estaba muy, muy, muy enamorado de Rocío Oliva. Ponelo como quieras, no me importa lo que digan, si era buena, si era mala, etcétera, etcétera. La cuestión que cuando corta con Rocío, este chico Charlie, este que está señalado por la justicia como ser un tipo que está prófugo por un asalto, etcétera, etcétera, era el que la comunicaba, era el contacto directo con Rocío. Él la llamaba a Rocío y desde su habitación Diego hablaba 2 o 3 horas diarias con Rocío Oliva. Es una pena que Rocío no se haya dado cuenta del derrotero que estaba teniendo, porque esto no la hace culpable, el no quererlo, el no amarlo. Pero podría haber estado un poquito más cerca para que no terminara todo esto así. Y por ahí agrega Taffarel, decí que dentro de todo tengo a la monona que me cuenta las cosas, porque si no, no te enterás nunca. La monona era la cocinera. Ayer, menos la monona y todos los de seguridad, todos fumando porro. Una cosa de locos. Es un tema, ¿no?, de entorno bastante fuerte. En otro mensaje, la referencia es para el principal apuntado por parte de la familia y la gran mayoría de los maradonianos, que es Matías Morla. Taffarel hace referencia a este hombre que dice, el comentario es que él está colgado de Diego, que es un vividor y es el que se lleva la falopa. Solo eso, ¿viste? Por más que Matías le chupe un huevo, esos comentarios no le gustan a él. ¿Entendés? Maneja la imagen. Yo voy a hacer un punto acá y te voy a decir otra cosa sobre Matías Morla, que lo conozco desde hace muchos años. Yo lo conocí mucho antes de la representación de Diego Armando Maradona. Era amigo de un amigo en común. Y lo conocí en el cumpleaños de esta persona. Él empezaba a ser un abogado medio mediático, ¿no?, una cosa. Un tipo muy amable, muy, extremadamente caballero, que me llamó la atención porque era muy joven en ese momento. Ahora es un hombre mucho más grande, tiene 40 y pico. En aquel entonces tenía 30 y pico, un hombre muy joven, recién empezaba. Y pasado el tiempo se convierte en el abogado de Diego. No te voy a decir quién porque, viste, no viene al caso. Pero es una muy buena fuente que un día me dijo, en vida de Diego Armando Maradona, que Matías Morla no solamente era un vividor, sino que le armaba causas a Diego incongruentes contra la familia, contra las hijas, contra la pared, contra lo que fuese, porque era la manera que él había encontrado para cobrar honorarios correspondientes a la representación de Maradona. Cosa que no suena incoherente, pero si lo pones en línea con que era el que le conseguía los mejores contratos a Diego y que la plata que hoy día tiene Diego la generó la representación de Matías Morla, mucho sentido no tiene. Porque ¿cuánto puede sacar Matías Morla por un juicio contra Claudia Villafañe por 2 departamentos en Miami comparativamente con ser el socio de una empresa de representación de Diego Armando Maradona? Ahí es donde, viste, vos decís, bueno, puede ser cierto. Todas estas son versiones que se fueron dando a lo largo del tiempo mientras crecían los escándalos en torno a la figura de Diego, ¿no? Y esto es lo más contundente que tenemos en el sentido de que hay que analizarlo muy bien, ¿no? Y yo, a mí la casa de brujas, te voy a decir, no me gusta. Si vos me hablás de responsabilidades, podemos hablar de responsabilidades del abogado, del médico, del kinesiólogo, de todos podemos hablar de responsabilidades. Pero también tenemos que hablar de responsabilidades de la familia. Y ahí es donde todo me empieza a hacer ruido. Y la quiero mucho a Claudia y la quiero mucho a las chicas. No quiero que se enojen conmigo. Pero me parece que estaban alejadas, estaban en plena pelea, en plena trifulca. Ellas se pusieron del lado de Claudia y con mucho, era una locura lo que estaba haciendo Diego en cierto momento. Porque si en el caso hipotético de que los departamentos hayan sido mal habidos, esos departamentos de Miami habían sido comprados por Claudia con conocimiento de Diego, en lo que dice Claudia. Y aparentaría que era de dinero no declarado, por eso se compra en Miami. Entonces estaba en esa, bajo esa responsabilidad tanto Diego como Claudia, ¿entendés? Entonces, bueno, ahora ya está, ¿viste? Es más fácil ahora imputarse cosas y cruzadas, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo tweets tremendos de Yanina, que yo creo que hoy se debe arrepentir y debe llorar a gritos de haberlos hecho, cuando decía que ella lo había visto drogarse a Diego en el baño de su casa, siendo niña, y esas cosas, viste, que pasaron y que nadie las puede borrar, porque vos no podés tapar el sol con una mano. Hay que ser consciente, y ese enfrentamiento existió, y esos tiempos existieron. Y no quiero hacerlas responsables de nada y que se pongan tristes, pero digo, la pelea con Verónica Ojeda y Diego existió siempre. Cuando se vino intempestivamente de México, cuando él dijo que le iba a sacar el perfume, la casa que ella vive en Ezeiza, cuando se mataron por el segundo hijo, que dijeron que lo había perdido del disgusto. Hay tantas cosas pasaron en torno de esa familia que realmente hay que rebobinar, ¿no? Hay que ponerse en línea con el pensamiento. Dice, en el último audio, Taffarel menciona a Rocío Oliva y hace referencia a un dato desconocido hasta el momento. Dice, ya Rocío presentó el novio. ¿Qué más querés? Ahora la mina, teniendo novio, está manejando la casa. Estamos todos locos. Es una Claudia 2 la mina. Esto es lo que dice Taffarel comparándola con Claudia Villafañe. Dice, la verdad, yo cada día me sorprendo más porque voy siempre en contra de la corriente. No lo puedo entender. Bueno, el poder que le daba Diego a las mujeres que amaba, que no está del todo mal, pero bueno, en este caso no sé cómo habrá sido la situación. No conozco a Rocío Oliva ni nunca hablé con ella. Es la única de las mujeres de Diego Armando Maradona con la cual no tuve contacto. Simplemente algún contacto de alguna entrevista que habíamos hecho a través de algún programa. Sí con Verónica Ojeda, sí con las chicas, sí con Claudia. ¿Qué quieren que les diga? Es toda una historia al margen. Veremos qué dice la justicia, veremos si esto constituye una responsabilidad por la muerte de Diego Armando Maradona, que se convierte en delito. Hasta tanto, yo lo siento como una falta de respeto, una falta de pericia médica, una falta de, pero no más que eso, de un tarado que le lleva, en vez de un desayuno a una persona con adicciones, una cerveza. Un tarado, ¿entendés? Un tarado. Realmente, que lo único que puedo hacer es pegarle hasta cansarme por maldito, ¿entendés? Nada más. Pero después, no sé, veremos, la justicia dirá. Vamos a escuchar a Los Redondos de Ricota y a Patricio Rey, que van a ser presos en mi ciudad en esta tarde, cuando hemos comenzado a las 2 de la tarde, ya son las 2 y 25. Nos vamos a quedar hasta las 4 haciendo este sótano de Marcela Feudale. Bienvenidos a todos y gracias por sintonizarnos. Vamos.
llora, atrapado en mi libertad. Fue un esclavo sensible y chillón, y fácil para el gatillo. Atrapó un beso bien hecho, con ojos al rojo vivo.
AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo.
Bueno, acá estoy. Vos sabés que estaba buscando información sobre Supertramp y me doy cuenta que a veces lo que uno busca, y si no conoces el tema y lo buscas de buena fe y demás, te ensartás con una información de cuarta. Ahí está en Wikipedia que dice que el primer disco de Supertramp se llama Crimen del Siglo. Quiere decir que yo viviera una fantasía y en el año 1976-77, cuando compré Even in the Quietest Moments, que se llamaba Aún en los Momentos Más Tranquilos, estaba en una pesadilla creyendo que Rick Davies y Roger Hodgson formaban parte de una agrupación que publicó ese disco. No te confíes nunca de Wikipedia. Nunca, never in the puta life. Tené mucho cuidado, porque así como lo comete con esto, que es menor, lo comete con muchas otras cosas. Y mucha gente hace copy-paste de esto, ¿no? Y sigo insistiendo, está muy bien, es una página que la llena la gente, que la completa la gente y demás, pero no. Bueno, ¿qué disco era aún en los momentos? Si vos me preguntás a mí como fanática de lo que es Supertramp, y del rock progresivo, como se llamaba en ese entonces, yo te diría que para mí es uno de los mejores discos de esta agrupación, que lideraba Rick Davies, y que después Roger Hodgson se va a llevar, obviamente, las palmas, porque cuando se va, que vamos a escuchar un tema de la partida de Roger Hodgson para hacerse solista y hacer un disco que se llamaba, creo que En Peligro, o al menos el primer simple se llamaba In Jeopardy, En Peligro, que fue en el año 1985, te das cuenta que ante su partida el sonido se lo llevó, ¿no? Que lo que quedó era totalmente distinto y que Rick Davies hizo lo que pudo, creando un sonido prácticamente nuevo, que no tenía nada que ver con aquel Supertramp que adoramos, quienes amamos desde el primer día a Supertramp. ¿Qué te puedo decir? Yo soy de la época en que la música progresiva, como le decían, ¿no? Se bailaba, se iba a una discoteca y te pasaban esto. Te pasaban Queen, te pasaban Supertramp, te pasaban Genesis y vos lo bailabas. Es muy loco, ¿no? Pero era esa la onda. Y por sobre todas las cosas lo que nos hacía comulgar y conocer a esta gente. Los bailes los musicalizaban Alejandro Ponlecica y Rafael Sarmiento, que eran los grandes en imponer la música que se escuchaba en ese momento, que después terminaba en la radio, porque aparte eran musicalizadores de radio. Vamos a abrir este especial con Dreamer, que es una canción de Supertramp, pero que está publicada en el año, en El Crimen del Siglo, compuesta por Roger Hodgson y publicada como primer simple del álbum. Vamos a escucharlo y obviamente vamos a disfrutarlo en este momento de nuestro programa. Dale, vamos. Pertenece al disco Crimen del Siglo. Y tengo que hacer una fe de ratas. Evidentemente la equivocada soy yo, ¿no? Y realmente, te juro que pensaba que Even in the Quietest Moments era anterior a Crimen del Siglo. Lo que puede haber pasado, y probablemente yo no haya tenido en cuenta, es que se haya editado primero en la Argentina y con ese disco hayan entrado a la Argentina y que después haya salido Crimen del Siglo a posteriori por una cuestión de ediciones, ¿no? Eso puede ser. Que mi memoria me haya sido flaca en ese momento. Es cierto, es un disco del año 1974, este Crimen del Siglo, que sea que los fanáticos la van a acordar, ¿no? Aquella tapa donde se veían las manitos que se agarraban del borde Y que en realidad era un poquito eso, un álbum del año 1974 que incluía este Dreamer que estábamos escuchando recién en el programa. Ahí tengo que en el año del 1977 sale Aún en los momentos más tranquilos, que es lo que recuerdo yo, sí, perfectamente. Y después vendría Desayuno en América. A ver, antes había sido Crisis, ¿qué crisis? Ahí está. Bueno, evidentemente ha sido editado de otra manera en nuestro país y eso hace que nosotros. Ve acá, por ejemplo, hay uno que yo no lo conozco, Supertramp del año 1970. No tengo la más mínima idea de lo que están hablando. Pero bueno, es bueno poder corregirse, ¿eh? Así que estábamos escuchando de Crimen del Siglo, el disco del año 1974, que tampoco es el primero, porque el primero es del año 1970. Yo haría un par de correcciones ahí en Wikipedia, como está anotado. Y el tema era Dreamer. Lo que vamos a escuchar ahora es lo que yo te decía, hacía conocido, aquellos que recuerdan la tapa de los discos, era un piano con la tapa abierta y un panorama nevado maravilloso. Nos fijábamos mucho en la estética de las tapas, por eso me acuerdo. Era muy común que se rompieran el traste buscando a alguien que diseñara. Había diseñadores gráficos para las tapas, contratados por las compañías discográficas para que hicieran las obras de arte que después terminaban puestas en nuestras paredes. Dame un poquito, es una canción que estaba incluida en Aún en los momentos más tranquilos, este disco que incluía esta canción compuesta por Roger Hodgson. Para mí, este disco era escuchable desde el primero hasta el último. Estoy haciendo fuerza para acordarme, Aún en los momentos más tranquilos era como una obra, una apertura que duraba muchísimo, muchísimo. Pero tenía un tema que a mí me fascinaba, que se llamaba Desde Ahora, From Now On, que era el que más me gustaba, que ahí mi puta se gastó, Se gastó ciertamente. Vamos a escuchar de este disco del año 1977, que la sesión sería el primero, segundo, tercero, cuarto. Un tema de Roger Hodgson. Es el primer corte que se realizó al álbum. Y si lo habré bailado y si lo habrá pasado, ponle sican. Llegó al puesto número 15 de los mejores en la lista de los Estados Unidos y al 29 en el Reino Unido. Así que lo escuchamos. Dale que va. My life for you. So give a little bit, or give a little bit of your time to me. See the man with the lonely eyes, or take his hand, you'll be surprised. Thank you. Ahí estábamos escuchando Dame un poquito, que es un tema que pertenecía a este Even in the Quietest Moments. Me estaba acordando que también tenía un tema, ¿cómo se llamaba? Balada para un tonto, no me acuerdo cómo era, pero Full Overture, la abertura para el tonto. Pero es tremendo tema, tremendo tema. Amé ese disco de Supertramp, todavía lo conservo y a veces lo escucho. Vamos a ir a lo que pasaba en el año 1982, que se llamaba Famous Last Words. Ya el grupo estaba internacionalmente consagrado, no era difícil para ellos meter un éxito, ya habían metido varios, y en realidad es el séptimo álbum de estudio de este grupo británico, que va a ser el último trabajo donde va a estar Roger Hodgson. Esa es la realidad. A partir de ese momento, después saldrá el disco como solista, que fue muy esperado, y que hizo que Rick Davies tuviese que encarar todo lo que seguía solo, y nunca recuperó ese sonido tan característico de la banda, aún cuando publicó un disco que se llamaba Brother Where You Bound, que vamos a escuchar de ese disco el primer corte, que fue Cannonball, pero lo vamos a dejar para después. Ahora, seguramente vos recordarás este tema que vamos a escuchar, porque en realidad es una canción que fue acreditada tanto para los dos, aunque la composición era de Roger Hodgson, que es lo que te digo, mayormente es como el trato que habían hecho Lennon-McCartney. Todo iba para los dos, pero en realidad había canciones que las componía Lennon y te das cuenta claramente cuáles son, a diferencia de las que componía Paul McCartney, ¿no? Esto es sencillamente lo mismo. Después, si querés, hacemos una picada ahí, si lo tenemos, en peligro de Roger Hodgson, y te vas a dar cuenta de lo que te digo en comparación con lo que es Cannonball, ¿no? Bueno, este va a ser el primer corte del álbum. Va a llegar al puesto número 7 del mercado norteamericano. Y en realidad va a ser un éxito a nivel internacional que consagra definitivamente a la banda. Se llama It's Raining Again. ¿Lo escuchamos? Dale.
It's raining again. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no?, a los Supertramp que hacían este Llueve Otra Vez. Un temazo realmente. Y acá estaba vos, ¿sabés qué? Bueno, ahora vamos a volver un poquito para atrás porque cuando armé la lista no me acordaba que Loverboy también pertenece al disco A Uno en los Momentos Más Tranquilos. No, curiosamente es el que más me gusta. Y estaba repasando ahí cositas que tienen que ver con A Uno en los Momentos Más Tranquilos y leía cuestiones que tienen que ver con lo que pensaba la prensa, lo que opinaba la prensa con respecto al disco, ¿no? Cómo lo catalogaban, cómo creían que se iba a mover el mercado. Y acá leía, ¿no?, que hay una reseña de Stephen Thomas Erlewine que me da por sapiencia, ¿no?, como que me da que sé de música. Porque define a Even, aún en los momentos más tranquilos, como un disco que yo te diría que si no lo escuchaste nunca lo escuches, que te tomes tu tiempo, son discos para tomarse su tiempo, ¿no? Un álbum elegante y ligeramente absurdo, ingenioso, pero un poco oscuro. Aunque también afirmó, y pone mucho énfasis en las melodías y en texturas suaves, que cualquier publicación anterior de Supertramp era mejor esta que cualquier otra edición anterior de Supertramp. Pero destacó los temas Dame Un Poquito, el que ya escuchamos hoy, la obertura del Tonto, que es la que te decía hace un rato, que es un temazo, y Desde Ahora, que es el tema que yo te digo que a mí me encanta, From Now On, es uno de los mejores temas para mí. La estructura musical de la banda estaba montada, como siempre, dentro de pianos eléctricos, y era un poco lo que lo hacía a la música progresiva característica, ¿no? La música electrónica, le decían algunos, otros le decían las grandes bandas, otros le decían el rock sinfónico, había muchas determinaciones para la música de aquel entonces. Te decía que íbamos a retroceder, y aquí vamos a poner otro tema que pertenece a este Aún en los Momentos Más Tranquilos del año 1977, que se llama Loverboy, y que acabo de encontrar que la letra, espera, pará, porque es muy interesante, está inspirada en revistas de hombres que te decían cómo conquistar a las mujeres. Si no te has acostado con al menos 5 mujeres en 2 semanas, te podemos devolver tu dinero. Esto lo comentaba Rick Davies, que es quien figuró como uno de los autores del tema. Además, se decía que Rick había estado trabajando en Loverboy durante bastante tiempo y finalmente se le ocurrió esa larga parte intermedia. Vamos a escucharlo en esta tarde, cuando son exactamente las 14 horas 50 minutos y nos queda un rato largo. Quiero decirles que nuestra operadora en el día de hoy es Cecilia García, a quien le damos la bienvenida al programa. Ella se va a quedar definitivamente con nosotros, así que le damos la bienvenida a Ceci. Vamos, Ceci, con el tema que sigue, que es Loverboy, sonando en esta tarde en el sótano, dale.
He's gonna break your heart. You can't stop the lover boy. You can't stop the lover boy. He's gonna tell you lies, but you won't realize, because you can't stop the lover boy. You can't stop the lover boy. Right.
Pensar que no, muchas veces pasaba esto, que eran muy largos en esta época. Y decía que largos los temas en aquella época, algunos duraban 7 minutos, 8 minutos, eran obras de arte verdaderamente. Vamos a pasar a lo que fue el sexto álbum de estudio de esta agrupación llamada Supertramp, que se llamó Desayuno en América. Los admiradores de la banda recordarán a una mujer que, vestida de mucama, llevaba el desayuno en una bandeja muy grande, con el fondo de la isla de Manhattan reflejándose en el álbum, ¿no? Y el puente de Brooklyn creo que es el que se ve. La cuestión es que, más allá de todo, este álbum del año 1979 va a ser un éxito para la agrupación. Va a recibir 2 Grammys en categoría de mejor diseño de tapa y mejor arreglo para álbum no clásico. Mirá hasta donde llegaba el diseño de tapa, que se garpaba y se ganaban premios. Ha sido certificado como disco de diamante en Canadá y con 4 discos de platino por la entidad que nuclea en los Estados Unidos. En Francia, Breakfast in America fue el disco de un grupo inglés más vendido de todos los tiempos, con ventas superiores a los 3 millones de copias. Había algo emblemático dentro de la banda que era, y yo lo estaba tratando de, porque claro, uno pasa el tiempo y se olvida, ¿no? Del saxofonista. El saxo era algo característico dentro de lo que era la agrupación. Y cada tanto te aparecía un saxo que te partía la cabeza. Y el saxo lo tocaba un señor llamado John Helliway, saxo alto, silbato de sirena, respiración con reverberancia en la introducción de la canción, y voz bajo en 2 palabras. Mirá, te describían todo lo que hacía John Helliway en el tema que vamos a escuchar ahora. Un tema que te decía va a ser el segundo de los cortes, porque el primero había sido Desayuno en América. No, sabes que no sé si es el primero o el segundo. Bueno, como quiera que fuese, fue el tema más exitoso, el más exitoso de todos.
Es un tema que también fue escrito y está cantado por Roger Hodgson, voz líder, obviamente, de la agrupación Supertramp. Vamos a escuchar Desayuno en América. Perdón, la canción lógica. Estás muy tonta, Marcela. Bueno, dale, vamos a escuchar la canción lógica. Temazo.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily. Oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me away, teach me how to be sensible.
Escuchando la canción lógica de este Desayuno en América, trabajo del año 1982. Y vamos a ir directamente al año 1985. Acá ya se daba la partida de Roger Hodgson, definitivamente, de la agrupación. Va a ser el mayor de los esfuerzos Rick Davies por componer algo que fuera honestamente parecido. No lo logra, no lo logra. Se fueron en medio de una pelea, ¿no? Y este va a ser el último simple de Supertramp, que va a estar dentro de los 40 mejores, obviamente dentro de la lista de los Estados Unidos. No va a haber más Supertramp así grotesco de la manera que lo había, ni tampoco va a haber éxito. Sí lo va a haber para Roger Hodgson. Yo no me acuerdo cuál fue el camino que hizo el disco como solista. Te recuerdo que llamaba el tema In Jeopardy. Y se daba claramente la alusión a que se había ido con todo, ¿no? Para que lo veas, vamos a escuchar Cannonball, pero no lo vamos a escuchar completo, porque si no, no vamos a poder seguir en el programa. Vamos a escucharlo un poco, que es el primero de los cortes de este disco que te decía, se llama Brother, Where You Bound, y constituye, bueno, nada, el final, si se quiere, de una banda que había sido
épica desde el año 70, desde la década del 70, aproximadamente toda la década del 70. Vamos a escuchar Cannonball, año 1985, vamos.
Size. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running around. Still you pretend and try to call me friend. Don't say your word. What I heard. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all. Just like a cannonball.
Recorriendo Buenos Aires para conocer cada uno de los 48 barrios porteños. Recorriendo Buenos Aires. Historias, leyendas, personajes y música. Recorriendo Buenos Aires. Los martes de 15:30 a 17 horas con la conducción de Marina Bucio por Radio AMEP. Sandro para todos, un programa de recuerdos.
Quiero escribir una canción a tus cabellos.
Anécdotas, noticias, reportajes y por supuesto la mejor música del gitano.
El viento, pero tu sonrisa.
Sandro para todos. Idea y conducción, Mabel Armentía, Rita Cerzósimo e Hilda Rivera. Con la colaboración de Susana Escola y Ofelia Jiménez. Sandro para todos. Miércoles, 15 horas por Radio AMEP.
El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP.
Café de los Maestros, la voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Laura Patrón. Café de los Maestros, viernes de 18 a 19 horas por Radio AMEP.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Tienda MWC. La más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com. La tienda online de Malbec Wines.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio MEP.
Bien. Son las 3 de la tarde, 9 minutos, estamos aquí en Radio AMEP, www.radioamep.com.ar. Y en el día de ayer se extendió la emergencia sanitaria en la República Argentina hasta el 31 de diciembre, emergencia sanitaria que fue declarada el 12 de marzo del año pasado, cuando empieza a dársele al Ministerio de Salud una potestad sobre la vida de los argentinos, que en realidad corresponde en tiempos de pandemia como los que estamos viviendo, y donde la avanzada o los cambios que se puedan producir dentro de los contagios de la enfermedad hacen que el comportamiento se vaya teniendo de una u otra manera. Esto no es algo que suceda solamente en la República Argentina, sino que sucede en todo el mundo, ¿no? Esto de poder encontrar recomendaciones y medidas que puedan adaptarse a la situación que se está viviendo en los distintos lugares del mundo. En el caso de la República Argentina, hoy se nota un ligero, como decíamos, aumento de los contagios en nuestro país, que lentamente de 5.000 o de 3.000, como se dieron en algún momento en el transcurso del mes de enero o de febrero, después de aquel viejo rebrote de las fiestas, hace que la preocupación, ya estamos en 7.000 casos diarios, 7.000 y pico, hace que la preocupación vuelva a crecer. De manera tal que, bueno, primero por una cuestión de ordenamiento de lo que sucede en nuestro país, había que ver cómo se continuaba, por eso se establece la emergencia sanitaria hasta el día 31 de diciembre. Y también es cierto que hay algo que es contundente en todo esto de la pandemia: nunca se sabe muy bien para dónde vamos, ¿no? Pero no es algo que no sepa el gobierno argentino, que muchas veces se le llenan las tintas, ¿no? Porque los gobiernos tienen responsabilidades. Ahora, cuando no podés predecir el movimiento de una enfermedad, no es imputable a absolutamente nadie, es lo que pueda llegar a pasar. ¿Qué es lo que está pasando en este momento y que genera una sospecha muy grande dentro del entorno de nuestro país y sobre todo sobre de aquellas personas que llevan el manejo de la pandemia? Es que en los países vecinos, tanto Brasil, Brasil es un caso aparte, vamos a tomarlo. Pues, el caso de Paraguay, de México, que no son vecinos, pero que son latinoamericanos, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Brasil, vamos a dejarlo también igual, más allá de todo, se está produciendo una cantidad de aumentos de contagios muy grande, por lo cual es peligroso para la República Argentina. Se teme los viajes a los países cercanos y por sobre todas las cosas a Brasil, porque en Brasil hay una cepa, que es la famosa cepa de Manaus, a la cual los infectólogos le tienen mucho miedo porque dicen que es una de las más contagiosas y una de las más fuertes que hay dentro de los contagios que se pueden establecer. Y claro está que esto está vinculado, en vínculo directo, con la poca previsión que tuvo Bolsonaro en el comportamiento y cómo se llevó adelante la la cuarentena, la pandemia, etcétera, etcétera. Según dicen los que entienden, este contagio y recontagio permanente que hubo en Brasil sin ningún tipo de control hace que la cepa se vaya endureciendo y convirtiéndose en más grave. Entonces hay mucho temor con respecto a esa cepa. ¿Cuál es la actitud que se ha tomado? Bueno, en realidad es el de darle la potestad al ministerio de manejarse dentro del ámbito una manera adecuada a lo que vaya sucediendo. Al mismo tiempo, las preguntas que empiezan a surgir es, bueno, el tema de la vacunación. Sabemos que la provincia de Buenos Aires está redoblando esfuerzos. Hoy hablábamos con el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, y él me decía que están tratando de vacunar 66.000 personas por día. No saben si lo van a lograr, pero claramente también está el tema de la falta de vacunas. Se esperaba la llegada de 3 millones de vacunas de Sinopharm, esta famosa vacuna china. Se estaba tratando de gestionar a ver qué es lo que pasaba con Rusia. Mientras que la Covishield está presentando, que es la vacuna de Oxford-AstraZeneca, está presentando algunas complicaciones más allá de que la Organización Mundial de la Salud la declara como segura. Es decir, seguimos viviendo un tiempo de incertidumbre muy particular que hace que tengamos que estar en alerta. Vamos a charlar con Bárbara Bruese. Bárbara es infectóloga, que ella nos va a poder hablar más claramente sobre todo esto. Bárbara, buenas tardes. ¿Cómo te va? Marcela Feudale te saluda.
Hola, Marcela, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. Bueno, acá con la preocupación que tenemos todos, ¿no? Que es el hecho de que esto evoluciona y evoluciona de una manera que a veces es casi imprevisible, por eso este decreto de necesidad de urgencia que extiende la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre, ¿no? Se cae de Maduro que le tiene que dar la potestad al ministerio para moverse de acuerdo a cómo se mueva la enfermedad, ¿no?
Sí, seguro. Sí, estamos en una situación compleja, sobre todo por la escasez de vacunas que hay. Uno pensaba cuando esto hace un año comenzó que a esta altura ya íbamos a estar haciendo vida normal, pensábamos que era un tiempito y bueno, y se viene extendiendo y extendiendo. Si bien las vacunas se desarrollaron en tiempo récord, el tema es que no llegan. Entonces ese es un problema. Claro. Y otro tema es que mientras no se inocule a la mayor cantidad de personas posibles, el virus sigue teniendo vía libre para mutar y para generar estas nuevas mutaciones que están apareciendo. Entonces,
vos sabés que sí, yo leía sobre la cepa de Manaus, esta cepa de Brasil, que es la que más preocupa a los infectólogos y que los preocupa a todos ustedes en el sentido de que es muy contagiosa y muy pareciera que genera una gravedad bastante importante dentro de las personas que se contagian esa cepa. ¿Cómo manejar eso?
Bueno, mira, yo creo que lo que habría que hacer, no hay por qué estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que lo que habría que hacer en este momento es cerrar las fronteras, no disminuir los vuelos. Si nosotros en marzo del año pasado hubiéramos cerrado las fronteras, capaz sería otra la historia y no hubiera sido una cuarentena tan larga como fue. No creo que haya que limitar los vuelos, creo que hay que prohibirlos directamente, los vuelos y el transporte terrestre, porque en la triple frontera hay un problema importante, que no se limitó el paso en la triple frontera, y bueno, eso a la larga es una cuestión de tiempo.
¿Y por qué crees que el gobierno no lo dicta como tal? Digo, ¿tiene miedo? ¿Tendrá miedo a un poco rédito político? Es un año electoral, lamentablemente, pero me parece que le hace más daño el hecho de que la cepa llegue a nuestro país que la cepa se quede en la frontera, ¿no?
Yo creo que sí. Aparte, si la cepa llega a nuestro país con la baja cantidad de inoculación que hay, además que todavía no se sabe si las vacunas son realmente efectivas para esta nueva cepa, volver a un confinamiento yo creo que no lo soportaría nadie, pero puede llegar a pasar, es una posibilidad, porque si no se toman las medidas anticipadas, puede pasar. Yo creo que en este momento el mal menor sería prohibir el acceso al país.
Pero yo bueno. Pregunto, ¿no? Porque no sé y es por desconocimiento absoluto. ¿Sigue la cantidad del grupo este de infectólogos, de especialistas que rodeaban al presidente marcando el ritmo de la pandemia o no está más esa asistencia que el presidente tenía?
Yo creo que sí, que siguen asesorando al gobierno. La verdad es que sí, creo que sí. En los últimos tiempos, si bien se bajó un poco el nivel de exposición, siguen, me parece, asesorándolo.
Sí, lo que me llama es eso, ¿no? La atención. Digo, ¿cómo puede ser que o no les estamos prestando atención y priorizamos la política sobre la salud, ¿no? Porque lo que vos decís está claro, ¿no? La restricción de los vuelos no va a hacer que la gente deje de ir a Brasil, no va a hacer que la gente corra la probabilidad de contagiarse. ¿Qué pasa con esto que dicen ellos de aquellos que viajen a las zonas más complicadas, que puede ser Brasil o Europa, con cepas que son nuevas para la Argentina, y esta restricción que se plantea y los testeos que se plantean? ¿Puede llegar a ser efectivo o no?
Mirá, el hisopado, la PCR, es una foto. O sea, si yo tengo un periodo de incubación que son de 2 a 12 o 14 días, yo tengo ese periodo de incubación y yo hoy estoy en Brasil, me contagié ayer, hoy me hago una PCR para viajar mañana y me va a dar negativa. Entonces yo voy a ingresar al país y bueno, y sí, tengo que hacer la cuarentena, que es obligatoria, pero no todo el mundo la hace, eso es una realidad, porque si todo el mundo hiciera la cuarentena, hubiéramos llegado hasta acá.
Claro. Pero la cuarentena es algo que la gente la va a tener que hacer por decisión propia o los van a obligar a instalarse como era el año pasado en un hotel, rentado por el gobierno para que pase la cuarentena ahí y los van a controlar. ¿Cómo es la mano? O sea, no. Yo me voy a mi casa y te prometo que voy a cumplir cuarentena.
Es así, firmás una declaración jurada y te pueden denunciar. Hay que recordar que cuando fue el año pasado, solamente Capital hacía lo de los hoteles. El que tenía domicilio en provincia, por ejemplo, no, si iba firmando la declaración jurada a su domicilio y nada,
¿y por era así. ¿Por qué corremos ese riesgo los argentinos? Pero es que sin conciencia, falta de previsión. Eso, o sea, porque es una locura, ¿no? Mirá que yo no tengo nada contra el gobierno, no soy antivacuna, no nada, pero digo, habiendo vivido la situación que vivimos el año pasado y viendo lo que pasa con el rebrote en el mundo, correr el riesgo de tener 30.000 contagiados por día en la República Argentina es un riesgo muy alto.
Sí, yo creo que están haciendo lo que pueden. Hay que también saber que hay otras cuestiones que no son la puramente sanitaria, que son las cuestiones políticas, las cuestiones económicas, claro. Estimo que no debe ser posible en este momento prohibir todos los vuelos o las salidas al exterior. Estimo que habrán analizado todos los factores, yo no lo sé eso.
Ahora, Bárbara, yo te hago una pregunta, ¿no? Porque a mí la aplicación del sentido común mucho no me gusta, porque muchas veces el sentido común falla. Pero sí puedo decir que si alguien, vos tenés miedo de contagiarte algo y el periodo de incubación son 15 días, si yo durante 15 días cierro absolutamente todo, pero lo cierro todo, es decir, cierro la frontera, cierro los negocios, encierro a la gente en la casa, 15 días rigurosos, ni de una banca como de los Campanelli, ¿me entendés? Y yo tengo que terminar con eso, o tengo que por lo menos ralearlo, ¿o no?
Yo creo que sí, por eso en el caso de que volviera a ocurrir que se colapsara el sistema de salud, lo que se recomienda hacer es un aislamiento corto, así de 14 días. Igualmente, así saques la gendarmería a la calle, la fuerza de la multitud y el pueblo es mucho más grande que la del poder policial, llámese de seguridad. Que la del poder de seguridad, o sea, hemos visto en plena cuarentena gente jugando un partido de fútbol que baja la policía y se le vinieron todos encima y nada, y lo siguen haciendo.
Yo no manejo, Yo no manejo estadísticas de cuánta es la gente rebelde a ese nivel, realmente no las manejo. No sé si ustedes, los infectólogos, como tal, pueden más o menos tener una idea de qué porcentaje de la población puede ser la que enmacate las órdenes, ¿no?
No, es que ya con que se te revele el 10% de la población, ya no lo podés controlar. O sea, claro. Ya está estadísticamente probado que si se revela el 10% de la población, no se puede controlar. Entonces, bueno, de hecho esto pasó, lo hemos visto en las multitudinarias marchas, en el velatorio de Maradona, en la marcha de San Lorenzo,
Yo me dediqué a estudiar la pandemia de 1918, la de la gripe española, y también pasó lo mismo, ¿no? La gente rechazaba esto de, inclusive del uso del barbijo, ¿no? Que uno lo lee y parece que fuera del día de ayer, ¿no? Uh-huh. Entonces estaremos en emergencia sanitaria. ¿Cuánto tiempo crees que nos puede llevar vacunar la cantidad de gente que necesitamos para lograr ese famoso escudo, inmunidad de rebaño, etcétera, etcétera?
La verdad es que no te lo puedo decir porque no sabemos cuánta cantidad de vacunas va a entrar. Eso es.
Pero si entraran, ponele, ¿cuánto se necesita en la cantidad de habitantes que nosotros somos?
Y yo creo que hasta septiembre más o menos tendríamos que estar vacunando. El tema es que tampoco sabemos cuánto dura la inmunidad de la vacuna. Entonces, claro. Cuando terminamos hay que volver a empezar y es como la gripe.
Es un chino, claro.
Sí. Ahora comienza la campaña de vacunación antigripal también, que sí. Es importante recordarle
y es, a la gente. Es bueno darse la vacuna antigripal frente a la epidemia del COVID. ¿Puede llegar a tener algún tipo de efecto?
No tiene ningún tipo de efecto, pero sí hoy tenemos, o por lo menos lo que circuló en el invierno fue el 97% de virus circulante fue COVID. Se podría llegar a complicar si empieza a circular influenza también. Entonces, es importante la vacunación precoz y hay que recordarle a la gente que entre COVID y la vacuna de la gripe, o sea, tiene que haber una separación interdosis de 14 días. Uh-huh. ¿Sí? Eso es importante. Si yo me doy la de la gripe, tengo que esperar 14 días para darme COVID y viceversa. No porque se haya encontrado que tienen algún efecto adverso, sino porque no está estudiado.
Ah, ok, bárbaro. Entonces quiere decir que aquellos que tengan un turno para el COVID en estos días, es preferible que esperen a aplicarse y luego 14 días después la vacuna de la gripe. Te iba a hacer otra pregunta, pero se me acaba de escapar. Vos me decías que no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna. Bueno, se me escapó la pregunta. Pero bueno, quiere decir que al momento tendremos que seguir cuidándonos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno. Esto te iba a preguntar. Yo me inoculo la vacuna hoy y la segunda dosis a los 21 días. ¿Puede ser a los 22 días, 23 días o tiene que ser estrictamente 21 días?
No, es a partir de los 21 días. Esto es importante porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se vacuna lunes, martes y miércoles con la primera dosis, jueves, viernes y sábado con la segunda dosis. Entonces la gente por ahí le pone fecha probable de la segunda dosis en 3 semanas y la gente se vuelve loca. No, es a partir del día 21 y hasta el día 60 que me puedo poner la segunda dosis. O sea, si me paso el 21 no hay ningún problema, ¿sí? Lo que no me tengo que pasar es del día 60.
Una vez que yo me aplico las dos dosis, la 1 y la 2. La 1, o sea, empieza a tener efecto 15 días después. ¿Las 2 también 15 días después para estar yo alcanzando la inmunidad más alta?
Mira, la inmunidad más alta se dice que se alcanza cerca del día 42 de la primera dosis. O sea, de la dosis 1 y teniendo la dosis 2.
Está bien,
sí, perfecto. O sea, serían a los 20 días de la primera dosis más los 20 días de la segunda dosis.
Perfecto.
Entonces, a las 6 semanas de que yo me apliqué la primera dosis con el esquema completo de las dos dosis, se supone que tendría que tener inmunidad bien.
Ahora, mayormente los infectólogos dicen, vos te aplicás la vacuna, pero puede que te contagies. ¿Cómo es eso? ¿Me conviene seguir cuidándome por las dudas? ¿Me puedo contagiar y el contagio ser más leve? porque es medio confuso, ¿no?
No, lo que demuestra la vacuna es que tiene una eficacia alta para generar, evitar enfermedad cercana entre, depende de la vacuna, por ejemplo, la de AstraZeneca es del alrededor del 70%, la Sputnik del 96%, y del 92%, perdón. Bueno, según la eficacia es eso lo que vos, es la cantidad, o sea, que vos podés llegar a desarrollar anticuerpos según la eficacia. Lo que sí la mayoría tienen es una efectividad del 100% para evitar casos graves o que requieran terapia intensiva. Okay. Entonces, yo me puedo contagiar y parecer un cuadro leve como el de una gripe común, pero ¿qué pasa? Si no estamos todos inmunizados alrededor, yo puedo contagiar a un adulto mayor o a alguien con una comorbilidad que le puede llegar a generar un cuadro grave.
Sigo siendo un vector de transmisión. Eso
por
es
eso
importante.
Es importante que nos sigamos cuidando.
¿Qué pasa con la sanitización de superficies que hay tanta que dicen que sí, que no sirve, que esto, que el otro? Porque yo sigo limpiando, porque no voy a creer nunca que no pasa nada. Sigo limpiando productos, sigo agarrando los productos que me llegan del supermercado uno a uno con el chuchuf, el alcohol, etcétera, etcétera. ¿Es conveniente seguir haciéndolo o no?
Mira, la verdad es que lo que se demostró es que la forma de contagio a través de la vía indirecta, la directa es a través de las gotitas de flush y la indirecta es a través de las superficies, que yo toco una superficie contaminada, me la llevo a la boca, la nariz o los ojos y me contagio. Es muy baja, está descripta, pero es muy baja o casi nula. Entonces, por ahí uno se puede relajar ya a esta altura con tanta limpieza extrema porque hay transmisión comunitaria y por más que yo limpie todo y todo, todo, todo en algún lado, siempre me puedo encontrar con el virus.
Bueno, te hago otra pregunta que tiene que ver ya con la vacuna de AstraZeneca. Viste que en estos días surgió el tema que decía que había habido casos de trombosis, creo que fue en Europa, y que por esto iban a tratar de averiguar si era una consecuencia de la vacuna o si esas personas tenían una tendencia a formar trombos. Digo, son 9 países los que lo han suspendido, la Organización Mundial de la Salud por su lado dice que es segura. ¿Es segura? ¿No es segura? Porque acá se está poniendo la vacuna de AstraZeneca, que es la que se fabrica en la India, ¿no? Y a mucha gente le toca y uno no elige la vacuna que le toca.
Sí, sí, los estudios de fase 3 demostraron que sí era segura. La OMS tuvo muchas idas y vueltas con lo cual es cierto que uno puede llegar a desconfiar o a bajar la credibilidad que tuvo, pero bueno, hay que recordar que esto es medicina basada en la evidencia, es un virus nuevo que estamos aprendiendo, entonces podemos llegar a comprender que la OMS se equivoque un poco. Pero entiendo la desconfianza que puede llegar a haber en la OMS, porque era primero barbijo sí, barbijo no, aerosoliza, no aerosoliza, entonces fueron muchos ida y vuelta que tuvo la OMS y que pueden llegar a generar desconfianza. La verdad es que lo que se vio es que hubo 6 casos de trombosis, el resto se inocularon muchísima gente, y está bien que se abra una investigación, pero ante la escasez de vacuna no se debería dejar de vacunar por 6 casos solamente, ¿sí? Habría que investigar un poquito más.
Claro. Es muy bajo. Ajá.
Habría que investigar un poquito más, sí, seguro. Pero bueno, los países que están bien económicamente y que tienen a disposición gran cantidad de vacunas pueden darse el lujo de dejar de vacunar con determinada vacuna. Nosotros no.
Claro, ese es el tema.
También es mucho más grande el riesgo que se corre por dejar de vacunar que seguir vacunando.
¿Cuánto tiempo le queda de prueba a las vacunas para saber si son realmente efectivas? Porque digo, la Sputnik V, no sabemos si la fase 3 terminó. Y en el caso de la Sinopharm, estaban en la fase 3. No sé qué pasa con la de AstraZeneca, si realmente terminaron las 3 fases.
Todas terminaron las 3 fases. Todas ya publicaron sus 3 fases. Por eso se pueden inocular en la población general. La Sputnik la había terminado, pero no la había publicado.
Okay.
Ahora ya la publicó. Todas terminaron la fase 3, lo que siguen todas es en fase 4, que puede durar muchísimos años, de hecho indeterminado, que es cuando empieza a inocularse a la población, y lo que se busca ahí es encontrar efectos adversos en la población. Por eso hay que... adverso asociado a la vacuna, por eso estamos denunciando todo, aunque sea lo más mínimo, fiebre, todo lo estamos denunciando porque son vacunas que están en fase 4.
O sea, que lo que está sucediendo ahora es el proceso normal de cualquier vacuna, no es que estamos apurados, es el proceso normal.
Es el proceso normal, lo que pasa es que se hizo en tiempo récord y las fases 3 duraron un poco menos de lo que duran habitualmente y se aprobaron mucho más rápido. Uh-huh. Entonces ese es el tema.
Perfecto. Tengo una pregunta que es la pregunta del millón. Me llaman para darme la vacuna. ¿Me vacuno?
Sí, por supuesto, sin dudarlo. Yo fui la primera que me vacuné en el hospital con la Sputnik, sin ningún problema.
Según lo que dicen muchos, la Sputnik V sería una de las más confiables y efectivas al momento.
Es sumamente confiable, la verdad que sí, y no lo duden. La vacuna, la mejor vacuna es la que primero llega y tenemos que terminar con esto lo antes posible.
Sí, obviamente. Bueno, Bárbara, te agradezco mucho tu tiempo. ¿Algo más? Porque tenés ahí una niña que te está reclamando.
Sí. Bueno, perdón.
Listo.
Un beso.
Beso grande. Gracias.
Chao, hasta luego.
Las delicias de ser mamá. Bueno, la dejamos a Bárbara que vaya a atender a su baby, que estaba ahí enojada, enojadísima, tratando. Pero fue bastante clara, ¿no? Con respecto a toda. Vacúnense. Y es cierto, ¿no? Bueno, a veces uno tiene un desconocimiento muy profundo de cómo se mueve la ciencia y cómo es la ciencia y cree que estas cosas no suceden o que a veces, bueno, de alguna manera lo que está sucediendo ahora es insólito, y no, es comparativamente igual a todo lo que sucede en el mundo y en otras ocasiones. Nada más que en este caso estamos en una pandemia donde si no nos apuramos a hacer las cosas bien, nos puede costar otro año de encierro, ¿no? Y nadie quiere estar encerrado. Y problemas más graves con la economía, ¿no? Por eso digo, me extraña esto de ser tan poco previsores con respecto a las medidas que se están tomando. Me gustaría preguntarle al presidente por qué no. 15:35, estamos hasta las 4 de la tarde haciendo el sótano. Creo que tenemos que cumplir con nuestros compromisos comerciales. ¡Vamos! Dale.
Recorriendo Buenos Aires para conocer cada uno de los 48 barrios porteños. Recorriendo Buenos Aires. Historias, leyendas, personajes y música. Recorriendo Buenos Aires. Los martes, de 15:30 a 17:00, con la conducción de Marina Bucio por Radio AMEP. Sandro para todos, un programa de recuerdos.
Quiero escribir una canción a tus cabellos.
Anécdotas, noticias, reportajes y por supuesto la mejor música del gitano.
El viento, pero tu sonrisa.
Sandro para todos. Idea y conducción, Mabel Armentía, Rita Cerzósimo e Hilda Rivera. Con la colaboración de Susana Escola y Ofelia Jiménez. Sandro para todos. Miércoles, 15:00 por Radio AMEP.
El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP.
Thank you.
Café de los Maestros. La voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Laura Patrón. Café de los Maestros. Viernes de 18 a 19 horas por Radio AMEP.
Minutos, nos quedan 22 minutos de programa y en el transcurso del día de ayer Piazzolla hubiese cumplido 100 años. ¿Quién es Piazzolla, no? Que hoy nos queda tan lejos todo lo que tiene que ver con nuestra cultura y uno no hace más que revisar la charla que puede tener con chicos muy jóvenes y hay cosas, nombres, presencias que se han olvidado y se olvidan, y es una pena. Ha sido uno de los grandes bandoneonistas y compositores argentinos y es uno de los músicos más importantes de este siglo XX y uno de los compositores más importantes de tango en todo el mundo. Y esto no lo digo como una verdad de perogrullo, sino que lo digo simplemente porque quienes hemos tenido la posibilidad de viajar y de recorrer el mundo, sabemos perfectamente que Astor Piazzolla es un hombre que es un nombre que el mundo admira. Escuchar a Dios Nonino por las calles, de músicos callejeros o de músicos consagrados. Hay un músico que se llama Hauser, que es croata, que lo toca, que es una maravilla. Yo lo he escuchado en un bar que tiene una orquesta en Venecia, que es el Florian, que es el bar más antiguo del mundo, es de 1730 y sigue abierto, ¿no? Y tiene a la noche, cerca de la época que empieza a florecer la primavera, una orquesta que le pregunta a la gente, va tocando temas, y a veces le pregunta a la gente qué quiere escuchar. En el caso de los argentinos, cuando localizan que somos argentinos, y te toca, no, mira, te digo, La Comparsita, o Por una Cabeza, o un tango de Astor Piazzolla, que generalmente es Adiós Nonino. Y realmente, realmente es un placer, porque uno se siente que tiene una conexión con el mundo. Y tiene la característica de que es tan particular y tan aceptado porque no es tan cerrado como el tango, ¿no? El tango este apache que se conocía en algún momento. Muy apache es la comparsita. Este hombre nació en Mar del Plata, fue alumno de Alberto Ginastera, un hombre que en realidad es uno de los grandes músicos de la República Argentina. Obviamente empezó trabajando y estudiando y realizando arreglos orquestales para Aníbal Troilo, ni más ni menos. Y él empieza a hacer innovaciones y esas innovaciones son las que le van a dar su particular característica. Yo sé que tenemos audios que nuestros músicos, nuestros mejores músicos, como el caso de Luis Alberto Spinetta, nos habla de Piazzolla. A ver qué nos dice Luis Alberto Spinetta sobre Piazzolla, dale.
Entonces era el tango y todo eso, para mí, yo cantaba rodado como bolita de burrete a rabalero, mi cachuza por la corte que me da. Viste, el tango era fuerte, pero era canyengue, como se dice, un tango, digamos, con cierto ordinario. Viste, después tenías ese otro que tocaba rápido, Juan D'Arienzo, que es uno de los más grandes tangueros, que todos los temas. Y D'Arienzo dirigía la orquesta, era una máquina. Eso, yo cansado, eso, cansado, porque en mi casa todo el día tango, mi viejo cantaba tango, y dale con el tango, tango, tango. Empecé a escuchar. Y dije, bueno, por fin. Entonces con mis tíos lo negaban a Piazzolla. Yo discutía, yo tenía 14 años, yo les decía, pero no ven a los aviones que aterrizan, no ven los edificios, no ven el tráfico, los autos. Eso es Piazzolla, es el futuro, la ciudad que crece, eso no es el tipo ahí llorando porque la mina lo abandonó. Y sigo pensando lo mismo, Piazzolla es el futuro.
Piazzolla es el futuro. Vos sabés que estoy leyendo un artículo publicado que te lo voy a leer tal cual. Lo publicaron ayer en el diario El País, con respecto a los 100 años que se cumplen. Y todo lo que vas a escuchar acá es la pura verdad, porque esto pasó en la Argentina. Los argentinos somos muy especiales. Y el artículo dice que el gran músico argentino del siglo XX tenía mal carácter. No era un hombre muy dulce, tierno, timidísimo, afirma Laura Escalada, su viuda. Ocurre que todos tenemos un carácter áspero si nos pegan. Y a Astor Piazzolla le pegaron bastante en Argentina. Lo insultaban por la calle. Incluso un taxista lo acusó de ser el asesino del tango y se negó a llevarlo. A los 100 años de su nacimiento, esa bronca se ha transformado en amor. La misma bronca que le teníamos a Diego, ¿no? Y que terminó transformándose en amor. Somos muy de destruir aquello que levantamos y que construimos como ídolo, ¿no? Si bien es cierto, como decía Oscar Wilde, que los ídolos tienen pies de barro, para los argentinos es mucho mejor, mucho más potable que sea así, ¿no? Solemos construirlos con mucha vibra y solemos destruirlo con la misma pasión. Nos devoramos nuestros ídolos, somos antropófagos. Al menos esa es mi teoría, y la voy a registrar. A los 100 años de su nacimiento, esa bronca se ha transformado en amor, dice el artículo. Buenos Aires rinde estos días todos los homenajes posibles a un marplatense criado en Nueva York que reinventó la música popular porteña. Astor Pantaleón Piazzolla fue un pibe argentino, pobre y cojo, en los barrios neoyorquinos más duros. Un pequeño inmigrante con una pierna deformada en una ciudad donde imperaba la ley seca que mandaban las mafias. Su padre, acordeonista, le compró un bandoneón de segunda mano en una casa de empeños. Astor aprendió casi en solitario a manejar esa especie de órgano de catedral en formato portátil. 10 kilos que le colgaron del cuello el resto de su vida. Luego descubrió a Bach. Tuvo maestros, exploró el jazz y se convirtió en un músico asombroso. Pero antes de eso, conoció a Gardel. Hay cosas que marcan. En 1934, Gardel ya era Gardel, una divinidad engominada. El rey del tango estaba en Nueva York y el padre de Astor quiso hacerle llegar una de las tallas de madera que fabricaba. Envió al chico. Lógicamente, la corte de Gardel le cerró el paso a la habitación. Como era un atorrante, Astor subió por la escalera de incendios y se coló por la ventana, explica Laura. A Gardel le hizo gracia al pibe. Astor hablaba inglés perfectamente y Gardel le utilizó como traductor. Le dio un pequeño papel en la película El día que me quieras. Le escuchó tocar el bandoneón. Va a ser grande, pero el tango lo tocas como un gallego, le comentó. Y finalmente le ofreció unirse a su siguiente gira panamericana. Vicente, el padre de Astor, se negó porque el pibe tenía solo 13 años. Cosas del destino, Carlos Gardel y todos sus acompañantes mueren en esa gira. Su avión se va a estrellar en Medellín, Colombia, el 24 de junio de 1935. Papá nos conservó a Piazzolla. En 1942, Astor Piazzolla era un joven músico que hacía adaptaciones de Rachmaninov e intentaba buscarse la vida en Buenos Aires. En 1943 se casó con Odette María Wolf y tuvo dos hijos, Diana y Daniel. Ya no tocaba el tango como un gallego o español. Empezó a trabajar de arreglista en la orquesta de Aníbal Troilo, uno de los grandes popes del tango. Esa colaboración duró poco. Piazzolla exigía demasiado, quería cambiar cosas, obligaba a los músicos a estudiar música. En los años siguientes se forjó su fama de maldito. Sus tangos, decían, no eran bailables, eran complicados. Astor Piazzolla, en fin, estaba asesinando el tango. Grababa y su orquesta tocaba en cafés, pero la vieja guardia tanguera lo repudiaba. Antes de seguir leyendo esta nota, vamos a escuchar otro audio que tenemos ahí en la producción, que es Charlie García, otro de los grandes músicos de la escena nacional, hablando de Astor Piazzolla. ¿Vamos a escucharlo?
Hola, Piazzolla. ¿Sabe qué le dije a Piazzolla? Me voy a meter en un banco en Nueva York. Y le dije, ¿vos a Piazzolla? Sí, chupame la bola. A colación de un comentario desafortunado de Piazzolla que quemaba a todo el rock, Spinetta y yo incluido, lo cual me pareció un poco excesivo. Bueno, Piazzolla, de alguna manera, cuando yo lo vi en el banco, me pareció un joven de ayer, siendo él, no sé si un joven, pero un tipo que evidentemente iba para adelante como loco, y de alguna manera el criticado por los jóvenes de ayer, porque no se le caía el pelo, por sabía tocar mejor, tenía ideas nuevas.
Ahí lo escuchábamos a Charlie hablando del queridísimo Astor Piazzolla, ¿no? Qué duros que somos los argentinos con nuestra gente, qué exigentes que somos, ¿no? Cómo juzgamos y a veces sin siquiera saber tocar una nota en un bandoneón, ¿no? En 1954 viajó a París en un buque de carga, estudió con la célebre compositora y pianista Nadia Boulanger, que le animó no a renunciar ni al tango ni a la música clásica. En 1959, ya de vuelta en Buenos Aires, tuvo la noticia de la muerte de su papá. Astor Piazzolla se va a encerrar en su habitación y pasa la noche componiendo su obra maestra, que se llama Adiós Nonino. Si entre los tangos clásicos su preferido era Flores Negras, Adiós Nonino fue para el tango número uno. La muerte del padre trajo consigo fuertes turbulencias. Se divorció y rompió la relación con sus hijos. Este es un dato relevante en lo que ocurre ahora a los 100 años de su nacimiento. Como asesino del tango, Piazzolla mataba muy mal. En 1969 creó un bombazo de tango, la maravillosa balada para un loco, que Amelita Baltar lo cantó como una reina, que sigue siendo cantado hoy por quien se precie de amar el tango. Y en 1975 dio el toque definitivo a su trabajo de reinvención de la música popular de Buenos Aires con Liber Tango, esa melodía que todo el mundo conoce y que hasta la negra Jones llegó a cantar, ¿eh? Qué lindo que era esa versión de ¿cómo se llamaba Jones? Grace Jones, ¿eh? Qué lindo tema. Para entonces se había casado con Laura Escalada, una joven cantante de ópera y locutora de radio, la mujer que hoy sigue viviendo en el hermoso apartamento que compartían frente al hipódromo bonaerense. Entre los recuerdos que decoran la vivienda hay una mandíbula de tiburón. Astor amaba pescar tiburones en Punta del Este, nada le gustaba más, explica Laura, y en los años 80, con más de 2.000 piezas compuestas, habían empezado por fin los reconocimientos en Argentina. El 4 de agosto de 1990, en un apartamento en la parisina isla de San Luis, comenzó el final. Astor Piazzolla sufrió un ataque cerebral del que nunca se recuperó. Fumó muchísimo toda la vida, ya había sufrido un infarto y llevaba un bypass, dice su viuda. El músico maltrecho y su esposa volvieron a Buenos Aires. Daniel, uno de los hijos, utilizó los meses de hospitalización para recobrar el contacto con papá. Si quedo inválido, matame, le había dicho una vez Astor a Laura. Aquella forma de acabar fue horrible, suspira la viuda. El gran Astor, reducido a un estado comatoso, falleció el 4 de julio de 1992. Ahí es cuando Laura va a crear la Fundación Piazzolla y va a batallar para mantener viva la memoria de Astor Piazzolla. Y hace 3 años, en 2018, llamó a Daniel, el hijo de Diana, que falleció en 2009, la hija, para proponerle un trabajo junto a ella en la fundación. Daniel, que había creado una empresa a los 20 años, se puso a ello, dice la nota. Poco a poco, Laura dejó de ser la esposa de Astor y se convirtió en mi abuela, dice Daniel. Lo que ocurre estos días habría sido imposible sin Daniel, mi nieto, dice Laura, abrazándose. La familia Piazzolla vuelve a estar unida en torno a la fundación. Bueno, nada, me parece que no hay que viajar por el mundo para esperar conocer a Piazzolla, el gran alumno de Ginastera. Puede que no te guste Ginastera, puede que no te guste Piazzolla. Vamos a escucharlo a Piazzolla hablando de cómo lo denostaron y de los tangueros viejos y su concepto. Y te digo, puedo que no te guste, pero no por eso tenés que odiarlo. Vamos a escucharlo, dale. A ver si tenemos ese audio donde habla el querido Astor Piazzolla de cómo lo denostaron de los tangueros. A ver, ¿lo tenés?
¿Usted sí se cree un renovador de la música argentina, Astor Piazzolla?
Bueno, yo soy el que armó la gran revolución musical en el año 55-56 en Buenos Aires, o sea que Buenos Aires, que estaba sufriendo una gran caída del tango, 1955, se produce un renacimiento de una nueva música de Buenos Aires, o sea, la música de Astor Piazzolla. Yo había formado dos conjuntos, el Octeto Buenos Aires y una gran orquesta de cuerdas y bandoneón solo. En esos momentos, los tradicionalistas de Buenos Aires comienzan una gran guerra, el gran intento de destruir a Astor Piazzolla, y afortunadamente no pudieron destruirlo, porque yo creo que cuando uno dice la verdad es imposible destruirlo.
Le oí decir a usted que los tangueros se quedaron atrás porque no asisten a un concierto de música, de jazz y sinfónica, porque no van a una exposición de pintura y por muchas otras cosas. ¿Eso ha influido en usted?
Yo creo que influye en la gente que quiere conocer, que quiere enterarse de lo que ocurre en el mundo. Yo aprendí una gran cosa con mi maestro, con Alberto Ginastera. Él me dijo un día, no es solamente la música lo que debes aprender, también tienes que saber lo que es una buena pintura, lo que es un buen cine, un buen libro, o conocer todo lo que es la creación. Y el gran drama de casi el 98, diría, el 97%, vamos a bajarle un punto más, de la gente, de los tangueros, entre comillas, que nacen, viven y mueren solamente para el tango, y no hay otro tipo de manifestación artística que les interese. Ahora, mire, le voy a contar una cosa bastante extraña. Carlos Gardel era totalmente al revés. Él era un amante así furibundo de la ópera, por ejemplo. Él se cantaba arias de ópera, iba continuamente a la ópera, así que él era el hombre que dio la gran lección, y sin embargo, los cantores de tango que lo siguieron no lo recibieron.
Entonces, ¿cuál es su apreciación acerca de el tango criollo, la milonga?
Bueno, es que ya yo siento un gran amor por todo el pasado, las grandes cosas de calidad que no van a morir nunca. Lo que es mediocre muere, lo que tiene calidad no muere. ¿Qué es lo que no muere? No muere un Aníbal Troilo, muere un Horacio Salgano, Baldo Pugliese, no muere Gardel, no muere Julio De Caro, no mueren toda la gente que ha hecho bien al tango. Y yo creo que nuestra misión es eso, tratar de renovar y de estar por lo menos hablar el mismo lenguaje que habla la juventud nuestra en nuestro país, que al fin y al cabo es lo mismo que en todos los países del mundo. La gente joven quiere el mismo lenguaje de ellos. La música tiene que estar dentro de ellos. Y eso es lo que nosotros hacemos. La música para la gente joven, la gente de hoy y la de mañana.
Astor Piazzolla, entonces los dejamos en compañía, agradeciendo su participación en el programa, del pibe de la música argentina, Astor Piazzolla.
Vos fijate, ¿no?, que él decía en estas palabras que lo que es distinto... tengo un rebote y me molesta, a ver si lo podemos sacar. Que lo que es distinto es lo que permanece, ¿no?, lo que finalmente se hace permanente. Y mirá si su impronta no fue tan interesante, que ayer... Para el cumpleaños número 100 de Astor Piazzolla, Google le hace un doodle. ¿Y qué es un doodle? Son esos dibujitos que ilustran la página de Google cuando vos te metés cada día. Y lo ilustran con su bandoneón y con una especie de ay, estas chapas, no me sale el nombre ahora. Atrás, ¿no? Tan típicas del tango, que dice Google. Es un tango híbrido, como lo denominaron en el mundo, pero que todos lo admiran y que todos lo quieren escuchar. Ha dejado un legado de aproximadamente 3.000 composiciones y grabó 500. Lamentablemente, el 5 de agosto de 1990, la trombosis cerebral fue la que lo llevó a la muerte en París, y fallece el 4 de julio de 1992 en una clínica porteña. El 5 de agosto de 1990, perdón, tiene la trombosis. Y una clínica del 4 de julio de 1992 es donde fallece. Señores, vamos a cerrar el programa del día de hoy. Te voy a dejar para que escuches un poco a Astor Piazzolla y lo conozcas si no lo conoces, y lo ames si no lo amas. Y si no te gusta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar este programa del día de hoy con Adiós Nonino. Te deseo un excelente fin de semana. Opa, se me rompió la lente. Te vamos a encontrar el próximo el próximo viernes, a la misma hora y en el mismo canal, aquí en Radio AMEP, www.radioamep.com.ar. Que tengas un excelente fin de semana y escuchá esto, que es una obra de arte. Se llama Adiós Nonino, es nuestro Piazzolla, y hasta la próxima semana. Thank you.
el recorrido. El sótano de Marcela se cierra hasta el próximo viernes a la misma hora por Radio Amén. El sótano de Marcela fue una producción de Productora 30. Estás escuchando Radio Amén. Desde el Castillo de Santiago.